¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén sintonizando. Bienvenidos al podcast de Equípate.life. A nombre de nuestro cofundador también, el hermano Fidencio Burgueño, y de todo el equipo que está colaborando en esta plataforma digital, les damos la muy cordial bienvenida a este podcast. Este día tenemos una entrevista muy interesante, por favor no se la pierdan, con el obispo Ángel Marcial. Él es el director para América Latina de la Iglesia de Dios y tiene mucho que platicarnos acerca de lo que es la iglesia, cómo se está desenvolviendo la iglesia, lo que está viviendo la iglesia en todo Latinoamérica. Así es que por favor quédese con nosotros porque vamos a empezar a platicar con él acerca de todas estas cuestiones que nos interesan a todos, porque a final de cuentas la iglesia hispana se está moviendo por todos lados donde el Señor la está llevando. Mientras tanto, por favor suscríbase a este canal y también vaya por favor a la página de internet equipate.live, regístrese ahí, ponga su correo electrónico, porque vamos a tener muchos recursos. Estamos ya distribuyendo muchos recursos, hay pantallas, hay fondos de pantalla, ayudas para su iglesia, y vamos a tener muchos materiales que van a ser de bendición para su iglesia, para su ministerio. Ese es el propósito de esta plataforma digital, equipate.life. Así es que gracias por estar con nosotros y arrancamos con la entrevista con nuestro hermano Ángel Marcial.
Bienvenidos al podcast semanal Equípate.
Buenas tardes, hermanos. Gracias. Pues como les decía, está con nosotros el obispo Ángel Marcial. Él es el director para América Latina de la Iglesia de Dios y tiene mucho que hablar, tiene mucho que platicarnos acerca de cómo va evolucionando la iglesia en Latinoamérica. Antes que nada, muchas gracias, hermano Marcial, y gracias por estar con nosotros este día.
Para mí es un gozo estar contigo. Celebro esta oportunidad. Tengo varias deudas contigo. Tú has sido una persona que ha bendecido tanto a la hispanidad y específicamente con el trabajo que hiciste en la editorial evangélica. Todavía yo me acuerdo, yo presidí esa junta. El hermano Fidencio era el que estaba haciendo el trabajo.
Uh-huh. Así es.
Eras un colaborador increíble. Así que esa es una deuda que tiene la hispanidad contigo y yo pues quiero pagar mi porciento.
Hace 14 años de eso y esto es parte un poquito, lo que queremos es revivir un poquito esa conexión que se estaba dando entre todas las iglesias a través de la editorial, ahora a través de esta plataforma junto con el hermano Burgueño también, porque los dos nos quedamos con esa inquietud. Y los tiempos de Dios son perfectos, hermano, así es que Dios sigue haciendo las cosas, y cuando Dios dijo que iba a hacer algo, pues aunque pasen 15, 20 años, lo va a hacer cuando él dice, ¿no? Hermano Ángel, pues los que te conocemos sabemos tu trayectoria dentro de la iglesia, sabemos todo lo que Dios ha usado tu persona para bendecir a la iglesia, pero para los que no te conocen totalmente, háblanos un poquito, por favor, acerca de tu origen, de tu desarrollo dentro de la iglesia y qué es lo que más te apasiona dentro de la iglesia, por favor, hermano.
Pues mira, fui bendecido por Dios con una experiencia que Dios me dio salvadora. Dios me encontró en Puerto Rico, me salvó en Puerto Rico. Cuando entré a la Iglesia de Dios, entré con todo mi corazón, me convertí en otra organización, pero luego pasé por mi amistad con la Iglesia de Dios, pasé a estudiar en la Universidad Teológica y ahí fui caminando paso a paso. Dirigí el plan de retiro, fui el director juvenil de Educación Cristiana, fui miembro del comité, participé en diferentes comités de convención y llegué a ser el obispo de Puerto Rico, luego el superintendente del Caribe, luego el Señor me dio la oportunidad de subir a Estados Unidos y fui el obispo administrativo del sureste de los Estados Unidos, una región hermosa, increíble. Y de ahí trabajamos en el editorial, con el departamento, con la junta de editorial. Y de ahí entonces, en este momento, Dios me ha bendecido con dirigir toda América Latina. Así que estamos contentos.
Y es una labor increíble, porque América Latina se dice en una palabra, hermano, pero son muchísimos países, cientos de iglesias, si no es que miles, y de cristianos, y la responsabilidad es tremenda. Y vamos a arrancar con esta primera pregunta, que es dentro del tema conociendo la iglesia. En estos podcasts me gusta mucho que hablemos un poquito de la iglesia para que todos conozcamos a final de cuentas lo que es la iglesia, porque a veces estamos todos aislados, cada quien en lo suyo, y no conocemos lo que está pasando. Como director de América Latina, hermano Ángel, ¿qué países abarca? ¿Cuál es el alcance de este ministerio?
Mira, estoy desde México hasta la Patagonia, entre Chile y Argentina, así que llego hasta allá, hasta lo último. Eso incluye Brasil, incluye en el Caribe a Cuba. Así que tengo aproximadamente, bueno, aproximadamente no, son 19 países. 19
19. Wow.
países que componen toda América Latina.
Toda América Latina. ¿España no entra? No.
No, España no entra.
No es aunque hablan español, pero no.
Aunque hablan español, solamente son Latinoamérica, Brasil y Cuba, latinoamericanos, pero España no entra.
Caribe, qué extensa es la región, hermano. 19 países es muchísimo.
15.000 iglesias.
15 mil iglesias en toda América Latina. 15 mil. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor, porque esto es en menos de 100 años que ha crecido la iglesia en Latinoamérica, ¿no? En todos estos países, en estos 19 países, hermano Marcial, ¿qué país o en qué región consideras que hay más avivamiento, que la iglesia se está moviendo, que está creciendo mucho?
Bueno, yo creo que a nivel de toda América Latina hay un mover del espíritu increíble, poderoso, grande, pero algo sobresaliente es Centroamérica. Centroamérica se está multiplicando y está creciendo gigantescamente. Cuando yo hablo de Guatemala, estamos hablando de un país donde hay 3.600 iglesias de Dios.
Wow.
Cuando yo te hablo de Honduras, estamos cerca de las 2.000. Cuando yo te hablo de Nicaragua, estamos cerca de las 1.000. Y así sucesivamente. O sea, este es un país que crece, tiene un ADN de crecimiento. La iglesia se está multiplicando, obviamente es una iglesia madura, con una visión clara, con metas establecidas. Y pienso que Centroamérica, aunque, te repito, hay un mover de Dios en toda América Latina, de una forma muy sobresaliente, Centroamérica hay que ponerlo como la punta de lanza de toda América Latina.
Pues tradicionalmente en Centroamérica siempre se ha oído mucho del avivamiento, ¿no? Yo recuerdo en los años 80 en Guatemala principalmente y en El Salvador, se oía mucho. De hecho, en El Salvador se oía de iglesias creciendo exponencialmente con el asunto de las células.
Así.
Y en Guatemala teníamos, aparte del mover de las iglesias, tuvimos un avivamiento musical en Guatemala en los años 80, 90, que impactó a todo el mundo.
Definitivamente, son países que han sido impactados por Dios y Guatemala tiene historia hasta, hay un área hasta donde las viandas y las frutas son gigantescas, o sea, tienen fama de lo que Dios está haciendo. Y es un lugar donde está rodeado por un clamor y por unas iglesias clamando por ese lugar y están siendo bendecidos. Y quiero decirte, quiero ser cristiano, que no es la iglesia de Dios sola y está creciendo todas las
Claro,
naciones, sino que es un avivamiento sobre el país. Y obviamente, y los que están dentro de ese país se están beneficiando de ese mover de Dios.
importantísimo esto. La Iglesia de Dios es parte de este cuerpo, ¿verdad? Y tenemos hermanos en todas las denominaciones que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador que están entrando con esto. Hace unos días apenas, un par de semanas, estaba yo viendo en Facebook a través de una transmisión en vivo la Convención Nacional de Nicaragua. Y me sorprendió porque pasaron un video en el que estaban dando un reporte de todo lo que la iglesia a nivel país Nicaragua habían hecho durante el año. Y yo me quedé sorprendido, hermano, porque eran unas actividades, cientos de capellanes, muchísimos talleres, cursos, institutos bíblicos, convertidos, avivamientos, iglesias nuevas. Era un reporte que a mí me dejó asombrado. Yo dije, ¿por qué estos reportes no se conocen en todos lados?
Estamos tratando de promoverlo. Yo creo que sí, que la gente tiene que enterarse de que América Latina para la Iglesia de Dios debe ser el área que de más crecimiento en este momento. La verdad que Dios ha puesto las dos manos ahí en América Latina. Y Nicaragua, como bien lo estás diciendo, es un país donde se está multiplicando la iglesia, el trabajo se está multiplicando y los resultados son increíblemente buenos, favorables. Es de esas cosas que está haciendo Dios. Y Nicaragua es parte de esa bendición gigantesca que Dios está haciendo en América Latina.
De otro país que te quiero platicar o que nos platiques más bien tú, que es el que lo conoce, es Brasil, que a pesar de que ellos no comparten el español literal como nosotros, hay mucho interés y mucho avivamiento de las iglesias y de los pastores en Brasil. Yo personalmente en mi Facebook y en mis redes sociales y de la iglesia tengo muchos, muchos seguidores, muchos amigos de Brasil. Y en esta página, en esta plataforma Equipate, en este network, queremos incluir a las iglesias de Brasil, a los pastores de Brasil. Ya tenemos una colaboradora, diseñadora gráfica, que está empezando a trabajar con cosas para, para el idioma portugués. ¿Qué nos dices de Brasil, hermano? ¿Cómo está el asunto por allá?
Bueno, Brasil es la capital del pentecostalismo. Hermano Jorge, yo creo que ahí hay un mover de Dios increíble. Ahí hay mucha, mucha iglesia, hay mucho movimiento de Dios. La gente habla más que el aspecto negativo de Brasil, los carnavales, la criminalidad, pero Brasil es una capital de evangelio, donde el evangelio está creciendo, donde hay una iglesia pentecostal con mucha fuerza, con mucha unción. Y la iglesia de Dios, en el aspecto de nosotros, pues, también está en pleno crecimiento. Precisamente, ahora, este día que estamos grabando este programa, yo salgo al otro día para Brasilia, Brasil. Voy a tener una reunión con el Comité Ejecutivo brasileño, porque se están moviendo. Es algo que Dios está haciendo y que ha hecho por mucho tiempo. La cultura brasileña es que son sensibles al mover de Dios. Son sensibles. Y ellos tienen por dentro un swing. El brasileño por naturaleza tiene una música por dentro. Y esto, cuando llega a las manos del Señor, esta gente produce cantantes, produce compositores, produce movimiento y está ocurriendo algo lindo entre todas las organizaciones, porque ese es un país que definitivamente, en medio de todas esas adversidades que puede tener, es un país que está creyéndole a Dios y entendiendo que este es el tiempo del Espíritu Santo.
Y este es un punto que quería tocar contigo porque precisamente al crear esta plataforma, platicando con el hermano Fidencio Burgueño, hablamos acerca de cuánto talento Dios ha dado al pueblo hispano en toda Latinoamérica y a las iglesias hispanas aquí en Estados Unidos. Y pues somos grandes consumidores de la música y de los recursos de la iglesia norteamericana. Y está bien, hay muchos cantantes, música y todo esto que nos han bendecido muchísimo a todas las iglesias. Pero hay mucho talento, hay muchos ministerios dentro de la iglesia hispana que, pues, acorde a nuestra idiosincrasia, acorde a nuestra forma de pensar, a nuestra cultura, que pueden bendecir a muchas iglesias más. Y parte de lo que queremos hacer en esta plataforma es precisamente darle voz y darle lugar a todos estos ministerios, a todos estos salmistas, escritores, porque también esa es otra, hermano Marcial. Consumimos muchos libros traducidos. Y está bien, nos bendicen y son de mucha formación para nosotros. Pero yo creo que dentro del pueblo de Dios hispano, hermano, hay mucho talento, hay mucha bendición, hay mucho conocimiento que Dios nos quiere compartir. ¿No piensas así?
Definitivamente. Déjame decirte que en los procesos de educación y de preparación, Latinoamérica también está adelante. Bueno, en la escuela graduada del seminario pentecostal de la Iglesia de Dios, en los últimos 2 años ha graduado sobre 70 compañeros a nivel doctoral. En América Latina a veces uno tiene una impresión equivocada, pero los procesos educacionales teológicos y bíblicos en América Latina están muy altos. La iglesia es una iglesia con conocimiento bíblico, y como es una iglesia con conocimiento, lo que hacen, lo hacen bíblicamente. Así que lo que cantan, lo cantan bíblicamente, lo que componen, lo escriben bíblicamente, y lo que escriben, porque tenemos buenos escritores, y yo celebro, porque tú eres un especialista en esto de literatura, y tenemos tantos escritores en América Latina que si conseguimos una puerta de bendición va a ser algo increíblemente bueno. Y quiero decirte que hay muchos cantantes de música en español, que aunque uno piensa que están cantando himno, uno dice qué tremendo himno, qué tremenda composición, son músicas brasileñas interpretadas al español. O sea, ya hay cantantes que se han percatado los compositores y los talentos que hay en América Latina y ya están tocando las puertas. Hay cantantes con himnos que han sido revolucionarios, y cuando tú buscas de dónde salió ese himno, el compositor es brasileño, es un himno que ha sido un impacto en Brasil y llegó un cantante y lo interpretó y lo está cantando en español. O sea, la mina de talento que hay en América Latina es increíble, Y creo que Dios también está haciendo algo para que todo ese talento se pueda proyectar a nivel global, a nivel aquí de los Estados Unidos, a nivel del Caribe, a nivel del mundo, porque estamos frente a una iglesia en crecimiento y una iglesia que se está convirtiendo en este momento en una potencia misionera, en una potencia en exportar talentos, predicadores, maestros, teólogos, biblistas, para bendecir el mundo. Así que yo creo que estamos cerca de esa frontera cuando nosotros vamos a empezar a generar tanto talento como cualquier otro país del mundo lo ha hecho durante los últimos años.
Pues aquí estamos listos, hermano, para ayudarles a distribuir toda esa bendición.
Qué bueno.
Tenemos una sección en esta plataforma de música digital para todos aquellos cantantes, músicos que tienen sus producciones y que no las han podido subir a las aplicaciones digitales, Spotify, Apple Music, Amazon, todas esas. Nosotros se las subimos. Nosotros tenemos ya todo listo para empezar a subir música. Ya subimos algunos. Y les podemos ayudar. Así es que esto va a ser una bendición, hermano. Y los libros de manera electrónica. Olvidémonos de imprimir ahorita en papel y en
Papel.
tinta y en envíos y todo eso muy caro. Y ahora el mundo se maneja de manera digital. Y aquí estamos listos para preparar todo eso para las iglesias. Y creo que va a ser una bendición recíproca. Las iglesias de Estados Unidos, las iglesias de América Latina. Creo que tenemos mucho que compartirnos entre unos y otros. Creo que hay mucha bendición que se tiene que poder compartir y poner al alcance de todos. Qué bendición, hermano. Déjame ir a la siguiente pregunta de esta entrevista. Y nuevamente, gracias por darte el tiempo. Yo sé que estás sumamente atareado con tantas juntas y demás, pero estamos viviendo una época mundialmente difícil respecto a la política, respecto a los movimientos sociales. Estamos viendo movimientos migratorios por todo el mundo. No es América Latina viniendo a Estados Unidos, es África yendo a Europa, son los países de
Asiático.
Medio Oriente, asiáticos moviéndose hacia otros países, el Caribe moviéndose para Latinoamérica, en fin. Estamos viendo, yo creo que como a lo mejor tenía tiempo que no se veía tanto, al mismo tiempo, una movilización de gente sin precedentes en todo el mundo. Y esto se debe, por supuesto, a la situación política, a la situación social, a los rumores de guerras y todo esto que está pasando. ¿Cómo está afectando esto a América Latina, a las iglesias cristianas evangélicas? ¿Cómo está afectando todo esto, hermano, a las iglesias y a los pastores en este tiempo?
Está afectando mucho. Yo creo que eso es una tremenda pregunta. Está afectando mucho. El decirte que la iglesia está en una burbuja antimigración es mentirte. El que diga eso está mintiendo. Cuando el porcentaje en un país aumenta en cuestión de inmigración, hay un porcentaje dentro de la iglesia que lo va a sentir. Porque la gente no está saliendo de los países porque quieren darse un paseo, porque están detrás. Antes decían que están detrás del sueño americano. No, eso no es cierto. La gente en un porcentaje muy grande está saliendo de los países por desesperación. Por desesperación en el lugar donde ellos puedan encontrar seguridad, porque aquí la criminalidad está haciendo mucho daño, los secuestros están haciendo mucho daño, las pandillas involucrando a los hijos en droga, en asesinato, está haciendo mucho daño. O sea que hay un montón de desesperaciones. Hay lugares en América Latina donde las pandillas llegan y dicen, mira, mañana te tienes que ir de aquí porque esta casa va a ser de nosotros y te tienes que ir porque es la casa o la vida. Así que la vida es más que la casa. Y todo eso está provocando una serie de desesperación. Y eso se une pues el desempleo, eso se une pues la crisis económica, eso se une pues presiones políticas y se va convirtiendo esto en un monstruo. Así que las iglesias están sintiendo precisamente ese golpe de familias también que están localizadas en lugares riesgosos, peligrosos. Familias cristianas que están siendo víctimas de amenazas, de secuestros, de posibilidades de que puedan matar a alguien de la familia. Así que también tienen que salir. Y cuando uno se da cuenta, cuando yo he estado en la frontera de México con Estados Unidos, yo he estado en los dos lados, en los famosos albergues al lado de acá de México, donde atendemos y se atienden a la gente, donde se da orientación. Y cuando yo escucho testimonios y me he encontrado con gente de la iglesia. Mire, estoy aquí porque le dije al Señor que no tenía otra alternativa, así que me lancé. Obviamente, están tratando de hacer las cosas bien, están tratando de caminar por lo que legalmente es aceptable, pero hay momentos cuando no se puede y están desesperados, están tomando decisiones que entonces van contrario a un montón de mentalidades que puedan establecer algunas normas. Pero ciertamente la iglesia está afectada, la iglesia está, por decirte un término, está reevangelizando, está tratando de alcanzar a otra gente. Se han unido varias cosas. Me parece que el COVID en Centroamérica, los fenómenos atmosféricos, Centroamérica vivió dos huracanes casi iguales. O sea, la gente se estaba recuperando del primer huracán. Eso fue igual que pasó en Puerto Rico.
Puerto Rico, María.
Levantando, estaban haciendo préstamos para reconstruir sus casitas, lograron levantar sus casitas. Y a los 3 meses vino otro huracán y les volvió a tumbar la casa. Así que se quedaron sin casa y
Qué
con deuda,
tremendo.
porque estaban endeudados por lo que estaban construyendo. Así que la iglesia está enfrentándose a una reevangelización, a concientizar el aspecto empresarial, que la gente descubra sus talentos, ¿verdad? Que la gente pueda desarrollar empresas pequeñas, que la gente pueda desarrollar negocios, que la gente pueda desarrollar venas económicas que puedan, por lo menos, darle seguridad a la familia y que la gente pueda tener la fuerza de voluntad de moverse de un área a otro área cuando está siendo amenazado por circunstancias como son las pandillas, como son las bandas, todas estas cosas. La iglesia tiene ese tremendo reto y déjame decirte, lo estamos viendo. Hay países que tal vez puedan haber emigrado de las congregaciones, por darte un número, 5.000, 6.000, 7.000 personas de las
Wow.
congregaciones, de ese marco grande, pero están trabajando con estrategias evangelísticas para tratar de recuperar lo que han perdido, y las estadísticas, por lo menos nuestras, es que se está logrando satisfactoriamente el logro de poder recuperar lo que se está perdiendo. Pero no hay garantía de que mañana también haya otro éxodo, de que mañana te digan, mira, hay una necesidad increíble, la gente tiene que salir. Pues mira, va
Sí.
a ocurrir, esto se ha convertido en un ciclo constante que no es solamente de América Latina. Yo quiero hacer un paréntesis para decirte que la inmigración asiática está tan acelerada como la Latinoamérica. Lo
Wow.
único que no, en este momento no se ve. En este momento los ojos están sobre la iglesia latina. Pero en los próximos 15 o 20 años, el problema no van a ser los latinos, van a ser los asiáticos. Porque por montones se están yendo y están entrando a Estados Unidos. De la misma forma que están entrando los latinos y a también otras en forma, porque como no los tienen en la lupa, pues pueden entrar más fácil por otros medios que ya los latinos pueden entrar porque ya están leídos. Así que es un problema, el problema de la inmigración es un problema global y la iglesia tiene que trabajar con eso en las manos. Jorge, querido hermano, cuando yo pienso en esto que estoy hablando y que te agradezco esta conversación, pienso en la parábola de aquel sermón que Cristo predicó sobre el buen samaritano. Nosotros atendemos al samaritano y lo elogiamos. ¿Y tú sabes cuántos sermones yo he escuchado del buen samaritano? Es más, ¿tú sabes cuántos sermones yo he escuchado del hombre que fue asaltado en esa parábola del buen samaritano? Un montón, pero nunca he escuchado un sermón sobre los ladrones. O sea, nosotros nunca nos hemos percatado que el problema de la iglesia es trabajar con los ladrones, los que le están haciendo daño a la gente del camino, esos ladrones que están robando valores, identidad, que están robando tranquilidad. Y a esos ladrones es que la iglesia en este tiempo tiene que atender. Tiene que preparar su discurso que sea pertinente para atender esos ladrones, para poder ayudar a la iglesia y a las comunidades efectivamente.
Me adelantaste la pregunta y qué bueno porque esto es de Dios. La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Y yo soy un convencido del papel social de la iglesia dentro de la comunidad. Yo lo he practicado aquí donde estoy ahorita sirviendo en Indiana. Estamos muy involucrados en la comunidad y me encanta ver iglesias, reportes de iglesias que se involucran en la comunidad. No, no somos centros comunitarios ni estamos solamente para hacer caridad. Estamos para servir a la comunidad y al mismo tiempo presentarles el evangelio. Ahora, de lo que tú mencionas ahorita, mi pregunta es, ¿la iglesia hispana en Estados Unidos está lista para recibir a todos estos inmigrantes, hermano Marcial? Porque estamos hablando de los latinoamericanos, sí, pero ¿y los asiáticos que están llegando y que van a llegar por miles? ¿Nuestras iglesias están preparando programas multiculturales para poder abrir la puerta recibir y servir a toda esta gente?
Yo tengo alto respeto de la iglesia latina en los Estados Unidos. Bueno, trabajé 12 años ahí en esta, como te dije, en una región linda como es la del sureste. Trabajé también a nivel del país con otras regiones y otros amigos, compañeros. Pero creo que aunque estamos haciendo algo, nos falta mucho. Nos falta mucho. Y quiero decirte, desde mi perspectiva, o sea, esto no estoy escribiéndolo en piedra, sino estoy hablando de mi percepción. Los líderes tienen que administrar percepciones. Mi percepción es,
por supuesto,
que la iglesia de este tiempo, en Estados Unidos, en América Latina, en China, en Europa, en África, donde sea, donde haya una institución que se llama iglesia, si no empieza a mirar la gestión social, la incidencia social, la acción social, no va a crecer. La iglesia de este tiempo, si está solamente conformándose con el sermón del domingo, con tres canciones rápidas y dos lentas, con aplaudir cuando digan a su nombre gloria, pues yo creo que se va a estancar. La iglesia tiene que empezar a abrir las ventanas, abrir las puertas, a mirar hacia afuera, a salir hacia afuera y entender que su responsabilidad primaria no es el culto del domingo por la mañana, sino es el servicio en la comunidad,
la comunidad,
y el resultado que nosotros podamos dar. Así que creo que se está haciendo, pero creo que tenemos que mejorar, creo que tenemos que prepararnos no solamente para trabajar con los asiáticos, tenemos que seguir trabajando con los adictos, tenemos que seguir trabajando con los que tienen desorientación de género, tenemos que trabajar con problemas que son de este tiempo, la gente depresiva, la gente con amargura en el corazón, la gente enferma de algunos padecimientos mentales. O sea, uno de los problemas más serios en los Estados Unidos son los problemas mentales. ¿Tendremos nosotros la capacidad para trabajar con eso? Porque si nos hemos quedado, y yo creo en el poder de la palabra, en el poder de la oración, en el aceite ungido, mire, yo soy pentecostal, pero hay situaciones que no se resuelven con unción, sino con consejería.
Así
que
es,
no se resuelven con consejería, sino es con unción, con poder de Dios. Y si no tenemos ese equilibrio, no tenemos las herramientas, no hemos desarrollado alguna forma para poder atender las diferentes crisis de gente que está alrededor de nuestra iglesia, no vamos a poder ser una iglesia sanadora y mucho menos una iglesia pertinente para estos tiempos.
Hermano, ¿podemos hablar de persecución en este tiempo? Sabemos que siempre ha existido de alguna manera persecución en la iglesia alrededor del mundo, ¿no? Lo hemos visto y hemos escuchado. Pero en este tiempo, en este año 2024, y tú que tienes la perspectiva de toda América Latina, ¿podemos hablar de una persecución seria, fuerte, o es lo que siempre ha habido alrededor de la iglesia? ¿Qué nivel de persecución podemos ver?
Déjame mirar esto a través de el imperio de las tinieblas de Efesios capítulo 6. Cuando la Biblia nos llama y Pablo le dice a los Efesios, usted tiene que luchar contra gobernante, contra principado, contra potestades, contra malicia, contra ese imperio que Pablo de alguna manera lo trata de organizar. Yo creo que parte de esa guerra que tenemos nosotros son con principados que se han metido en los sistemas de gobierno.
Sí.
O sea, y no es que estoy espiritualizando el proceso, sí, te estoy diciendo que cuando la Biblia nos habla a nosotros que tenemos que luchar contra esas cosas, esos principados que se han metido en el gobierno, es que vamos a tener luchas con gobierno. Y ahora tal vez la persecución no son en el circo romano, ni la persecución como hay en otros países extremadamente comunistas, pero hay persecución en contra de los valores de la iglesia, en contra del discurso de la iglesia, en contra de las situaciones que la iglesia persigue y defiende. En contra de los principios de hacia la familia, ¿verdad? Ahora la iglesia se ve rara porque la iglesia defiende la familia como una institución seria, completa, bíblica. Así que si me preguntas que sí, si hay persecución, persecución hacia los valores y persecución de sistemas de gobierno. Recuerda que ahora los gobiernos les es más fácil echar para un lado, eliminar.
Claro.
Que perseguir públicamente, te diciendo, mira, tú hiciste ruido innecesario, así que a ti te vamos a castigar, te vamos a disciplinar, te vamos a enseñar. O sea, hay muchas cosas que se están utilizando que son procesos de persecución y que la iglesia lo está viviendo en diferentes países y en diferentes circunstancias.
Wow, y sí, tenemos que pensar mucho en esos tiempos difíciles que se están viendo, que se están viviendo. Y como te comentaba yo al principio, la intención en gran parte de esta plataforma es que los pastores que de alguna manera ya recorrimos una parte larga del camino, podamos ayudar e instruir con humildad, con amor, a los pastores que vienen de la nueva generación. Y que esos pastores de la nueva generación no se vayan a llenar de soberbia, de altivez, porque pues ahora yo manejo todas las redes sociales y tengo una pantalla gigantesca en mi templo y tengo luces estroboscópicas ahí en mi templo y ya soy dueño de la verdad. Nuestra oración es esa, ¿no? Que pueda haber un traspaso generacional. Yo creo que en este tiempo es muy importante, siempre lo ha habido a lo largo de las generaciones, pero en este tiempo particularmente más, el traspaso generacional tiene que ser muy delicado, tiene que ser muy sabio, con mucha prudencia, con mucha humildad, y que Dios bendiga a la nueva generación de pastores. ¿Cuántos pastores jóvenes, o estás viendo tú una nueva generación de pastores que se están levantando en América Latina, hermano Ángel?
Sí, yo creo que las palabras tuyas son contundentes, ¿verdad? Hay que mirar esta nueva generación con pasión, con humildad, con decisión. Y añadiría una palabra más, con intencionalidad.
Así es.
Creo que la iglesia tiene que ser intencional.
Uh-huh.
Y nosotros tenemos la bendición de que América Latina es un continente joven. Hay muchos pastores y pastoras jóvenes. Y hay otros dentro de la estructura de liderazgo que están entrando, son jóvenes con capacidades, con demostrado su testimonio y están entrando. Y yo creo que hay que hacer más. El problema que creo que hay que atender muy seriamente es que las nuevas generaciones no pueden entender que las oportunidades en la iglesia es una herencia que está dada y punto.
Así es.
El liderazgo hay que lucharlo. El liderazgo depende de trayectoria, del trabajo que está haciendo una persona. O sea, alguien que no está haciendo nada no puede aspirar al liderazgo porque no se lo van a dar. Y ciertamente tiene que ser intencional. Tenemos que mirar las generaciones nuevas, pero las generaciones nuevas tienen que responder con trabajo, con trayectoria, con dedicación, con compromiso. Y creo que cuando se juntan esas dos, la transición va a ser normal, va a ser buena y va a ser sanadora. Lo estoy viendo y creo que hay que hacer más, pero creo que estamos caminando en dirección a ese lugar. Yo tengo supervisores nacionales, quiero decirte, tengo supervisores nacionales menores de 40 años. Eso es casi, eso es decirlo, dentro de la Iglesia de Dios es casi un milagro. Y tengo superintendentes menores de 45 años y ahora en la asamblea va a entrar uno menor de 40 años, superintendente. Wow. Así que de alguna manera estamos caminando hacia esa dirección. Y yo creo que tenemos que seguir haciendo más, pero obviamente la generación de antes tiene que mirar esto intencionalmente y la generación de ahora, los nuevos, tienen que entender que no es un regalo, que es algo que tienen que ganarse con su trayectoria y con su trabajo.
Amén. Pues ojalá algún día pronto nos puedas poner en contacto con estos supervisores de América Latina. Me encantaría mucho poder abrir este espacio para ellos, que ellos también puedan platicar con nosotros, escucharles a ellos. Me interesa mucho escuchar lo que ellos tienen que decir, lo que tienen que aportar para que el evangelio siga desarrollándose. Y esta plataforma está abierta para toda la iglesia, para toda la iglesia. Tú conoces muchos líderes, inclusive que no son de la Iglesia de Dios, claro. También son bienvenidos y ojalá podamos tener tiempo para platicar con ellos y que mucha gente pueda escucharles y saber lo que Dios está haciendo, saber lo que Dios está moviendo en otros lugares y que esto nos vaya dando un poquito de cohesión como iglesia, porque una casa dividida contra sí misma no prevalece. Y yo creo que este es el tiempo de cerrar filas, de unirnos, y aquí vamos a estar para esto. Mi hermano Ángel, pues el tiempo se nos fue. Muchísimas, muchísimas gracias de veras por esta oportunidad, por esta bendición y por ser parte de esta plataforma Equípate.life. Gracias por tu tiempo, hermano Ángel.
Déjame decirte, te quiero terminar pastoralmente. Te felicito. Esto se parece a ti. Así que siento que Dios te está poniendo como un pez en el agua. Esto se parece a ti. Tú eres un hombre de excelencia. Lo que Dios pone en tus manos prospera. Así que yo creo que esto es una bendición. Creo que está en buenas manos y le pido al Señor que esto sea impactante para mucha gente. Personalmente, lo que yo pueda hacer, te pueda ayudar, cuenta conmigo y cuenta con el liderazgo de América Latina. Yo sé que a ellos les va a gustar esto y creo que va a ser una bendición para todos. Así que te felicito y gracias a toda la audiencia. Para mí ha sido un alto honor. Dios les bendiga mucho.
Amén. Gracias. Muchas gracias, hermanos, por haber estado con nosotros durante esta entrevista, durante este podcast. Esperamos que haya sido de mucha bendición para ustedes. Gracias por ser parte de este esfuerzo. Queremos que muchos, muchos hermanos se unan a esta plataforma digital equipate.life para poder tener acceso a todos los recursos que estamos distribuyendo a través de esta plataforma. Todos son bienvenidos y esta plataforma la hacemos entre todos. Todos tienen algo que colaborar. Todos tienen algo que aportar, así es que esperamos que se unan a esta plataforma. Muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros. Que Dios les bendiga y si Dios permite, nos vemos el próximo martes en el siguiente podcast de esta serie.